Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, muy buenas tardes a todos desde las oficinas centrales de los laboratorios del GENE, donde estamos haciendo hoy el programa. Habría que utilizar una larga ristra de sinónimos para describir lo que está sucediendo en este momento en el Congreso de los Diputados. Fingimiento, simulación, artificio, teatrillo, porque eso es lo que está ocurriendo. Han llegado los negociadores del PSOE, las negociadoras del PSOE se han dejado ver. Los de Podemos no quieren fotografía. Teóricamente están negociando una posible investidura en torno a las 370 medidas presentadas este martes por Pedro Sánchez. Dicen que están negociando y es todo un ejercicio de fingimiento. Es sorprendente cómo la clase política española se ha instalado en el doble lenguaje. Dicen que están haciendo una cosa cuando están haciendo justo la contraria, porque aquí acuerdo no quiere nadie. Esto explica por qué los españoles estamos tan preocupados por nuestra clase política. Es nuestra segunda preocupación. Es lógico que una sociedad rechace la falta de sinceridad de su clase política. Lo de esta tarde es un ejercicio seguramente cínico de falta de sinceridad. Sánchez e Iglesias han calentado la reunión. Sánchez ha dicho que, bueno, hay que encontrar una vía intermedia, que no tiene que haber ni ganadores ni vencedores.
Y también entender que una buena negociación pues no puede tener ni vencedores ni vencidos. Que una buena negociación siempre se abre paso en torno a una salida intermedia.
No sabemos cuál es esa salida intermedia, porque Sánchez no quiere darle puestos en el gobierno a Iglesias. Iglesias quiere puestos en el gobierno. No sabemos por qué Sánchez se autocalifica como la vía intermedia. En realidad, Sánchez pretende, con este fingimiento y con esta simulación, dos cosas fundamentalmente. Una, ganar votos. Presentarse como el hombre de centro, como el hombre moderado, como el hombre que hizo todo. Habló con el PNV, habló con la sociedad civil, habló con los regionalistas de Cantabria, que son un diputado. Y fue Podemos quien no quiso. Dos, segundo objetivo, alejar lo más posible el acuerdo. Porque en este momento lo que menos le interesa a Sánchez es la posibilidad de que Iglesias le vote. O sea, en el Partido Socialista lo que menos quieren es que haya debate de investidura y la eventualidad de que Podemos le vote la investidura y consiga que Sánchez sea presidente. Porque eso significaría un gobierno débil y un Podemos en la oposición. Busca Sánchez en estas reuniones lo contrario exactamente de lo que está diciendo. ¿Iglesias qué? Pues Iglesias también ha calentado la reunión, echándole la culpa fundamentalmente a Sánchez, señalándole como el responsable. Él tiene la culpa. ¿Por qué? Bueno, porque las encuestas dicen que el 40% de los españoles le echan la culpa a Sánchez de una repetición de elecciones. Está buscando Iglesias ganar votos. Y ha dicho también que espera que nadie se levante de la mesa de negociación.
La clave para llevar adelante un acuerdo programático es hablar también de los equipos de gobierno y de estructura de gobierno. Y esperamos que el PSOE no se levante de la mesa.
El viejo truco. Condicionas el éxito de la negociación a que el interlocutor no se levante de la mesa. Si se levanta de la mesa, la culpa es suya. Fingimiento, simulación, artificio, del que estamos los españoles hasta las narices, por decirlo de forma fina. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, nos vamos ahora hasta el Instituto Anatómico Forense de Madrid. Allí continúa el cuerpo de Blanca Fernández Ochoa. Estamos a la espera de los datos preliminares de la autopsia y allí está nuestro compañero Ramón García Pellegrín.
El juez de Collado Villalba, que lleva el caso, ya tiene sobre la mesa los resultados preliminares de la autopsia practicada hoy al cuerpo de Blanca Fernández Ochoa aquí en el Instituto Anatómico Forense. El juez está practicando varias diligencias y estamos a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid revele la causa y circunstancias del fallecimiento de la medallista olímpica, a quien se le han tomado además muestras de ADN igual que a su hermana Lola y a su hija Olivia. El cuerpo de Blanca continúa aquí en el anatómico forense por si el juez ordenara nuevas pruebas forenses y toxicológicas.
Y en Bilbao, la policía sigue buscando a dos de los seis implicados en una violación múltiple que han desaparecido días después de que la juez dejara en libertad a cinco de ellos. COPE Bilbao, José Luis Martín.
La Ertzaintza está trabajando en localizar a dos de ellos sin que de momento haya sido posible determinar su paradero. Son dos de los tres investigados que debían comparecer en comisaría cada día, algo que no hacen desde el 23 de agosto, justo cuando terminaban las fiestas en Bilbao. Algunas fuentes de su entorno dicen que podrían estar en Francia. No son los únicos ausentes. Otros dos acusados, también en libertad condicional, que deben comparecer ante el juzgado cada 15 días, el pasado domingo, el día 1 de septiembre, no lo hicieron, aunque en este caso, de momento, no se ha ordenado su búsqueda. Así las cosas ahora mismo, de los seis detenidos en un primer momento por esa violación, solo siguen localizados dos: el principal sospechoso, que sigue en la cárcel, y otro de los que tiene obligación diaria de presentarse en los juzgados, citas a las que de momento no ha faltado.
Y en las últimas horas se han suavizado algunos de los grandes focos internacionales de incertidumbre y los mercados financieros han reaccionado con euforia. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, Estados Unidos y China han confirmado que van a retomar en octubre las negociaciones comerciales. Además, se han reducido las probabilidades de un Brexit duro en el Reino Unido, mientras Italia ha conseguido formar gobierno. En pocas horas, por tanto, ha mejorado notablemente el decorado geopolítico y la respuesta de los mercados no se ha hecho esperar. Se han disparado las bolsas. También se han recuperado el euro y la libra esterlina. Ha subido también el petróleo, mientras el dinero empieza a abandonar sus refugios como son el oro y los mercados de deuda pública. El índice IBEX 35 ha subido un 1,5% hasta 8.992 puntos. Han subido todos los grandes valores, en especial los bancos, que se han disparado. Bankia y Banco Sabadell, por ejemplo, han subido hoy más de un 7%.
Y en los deportes, esta noche juega la selección española de fútbol. Luis Munilla.
Partido de clasificación para la Eurocopa. Las 9 menos cuarto, Rumanía-España. Llevamos 4 victorias en 4 partidos y ganar hoy sería clave para encarrilar la clasificación. Hay, por cierto, muchas incógnitas en torno al 11. Bucarest, Miguel Ángel Díaz.
Debut oficial del seleccionador Robert Moreno, que todavía no ha confirmado el 11 a sus futbolistas. En principio, Kepa defenderá la portería. Veremos a ver si Diego Llorente o Mario Hermoso acompañan a Sergio Ramos en el eje defensivo. Se mantendrá Fabián Ruiz en el centro del campo y puede que Ceballos, Paco Alcácer y Rodrigo Moreno formen la delantera. Se va a llenar el Estadio Nacional de Bucarest con capacidad para 55.000 espectadores. Pita el alemán Aitekin. España nunca ganó en Rumanía. De momento, 7 visitas, 3 empates y 4 derrotas.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8 y cuarto en la cadena COPE. En la Vuelta Ciclista a España, victoria de etapa en Bilbao para el belga Philippe Gilbert, sin cambios en la general. Mañana la durísima llegada en los Machucos. Y en el Mundial de Baloncesto, mañana también, España-Italia a las 2:30. Pero hoy, Estados Unidos le ha ganado por 53 a Japón, 98-45. La Grecia de Antetokounmpo ha vencido a Nueva Zelanda y se mete en la segunda fase. Y Turquía ha perdido con la República Checa y se vuelve para casa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielos despejados y 27 grados tenemos ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Ojo, porque las temperaturas irán bajando bastante hasta que esta noche nos vamos a quedar en los 11 grados. Y en las carreteras tenemos retenciones de entrada en la 1 en Alcobendas y Las Tablas, la 2 en el cruce con la M30, la 42 en Getafe y la 6 en Majadahonda y el plantío de salida en la 3 en Rivas. En la M40 hay varios tramos que está mal, pero lo peor está, como siempre, en Coslada, dirección A3. En el interior está corta el carril bus y el carril bici del Paseo del Prado sentido Atocha a la altura del Ministerio de Sanidad por la intervención de equipos de emergencias. Y en los encierros de Morata de Tajuña han tenido que abatir hoy a un toro tras salirse del recorrido y correr durante varios metros sin control por las calles de la localidad. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es es que desde luego hay que ver, ¿eh? Esta semana Sinacio ha estado un poco triste con eso de volver a trabajar, la depresión posvacacional. Oye, y llega hoy jueves, lo veo encantado. Vamos, que ya, un poco triste, ¿no? No sé, estás ahí un poco triste y un poco no,
¿no? Estoy bien, yo estoy
bien. Estás bien, claro, porque es jueves. Claro que. ¡Ay, claro que no me acordaba!
Claro.
Que tú mañana no vienes.
Sí, pero que tú no te pongas triste porque yo no vengo mañana, ¿eh, muchachuela? Tú tranquila.
Es alucinante lo tuyo. En fin, buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes a todos. Que no se puede estar triste por ningún motivo. Mira, yo estoy aquí para luchar hoy contra la tristeza. Bueno, hoy siempre que vengo.
Bien.
Y eso que tendría motivos, ¿eh? Porque lo primero que quiero hacer de corazón es mandarle un beso a toda la familia de Blanca. Porque, digo, la conocí bastante porque venía a un evento que hacemos mi hermano y yo. Sí, Blanca Fernández Ochoa, un torneo de golf benéfico que hacíamos, que venía gente así conocida, y la verdad es que yo la recordamos divertida, simpática, y sé que ella quisiera que estuviéramos así. Aquí un besito,
un abrazo
a Blanca,
para
así
toda
que,
la familia.
Y luego, porque ella le gustaría estar divertida como estaba siempre. Y luego,
siempre sonreía, ¿verdad?
Siempre, siempre. Es que además, y siempre de broma, ¿sabes? Siempre estaba como chinchándonos y era muy, muy, muy maja. Y luego ya te digo, yo cómo voy a estar triste si mañana no tengo que venir. Ya no tengo que venir hasta el lunes.
Es que, esto, es que lo tuyo, estos fines de semana que tienes tú.
Esto es vivir.
No te quepa duda, ¿eh? No sé si, la verdad es que yo no sé si llorar ya o cuando dices estas cosas partirte una pierna directamente.
No, una pierna no, déjame.
Por el medio lenta ya. Es que de verdad.
Y llorar tampoco porque ya bastante ha llorado Maluma, ¿eh?
Maluma.
Sabes que ha llorado Maluma.
¿Ha llorado Maluma?
Muchísimo. Este es Maluma, que igual la gente no se acuerda.
Espera, a ver. Ha llorado Maluma. Atención, ¿eh? El noticiero.
Traigo tema hoy, ¿eh?
Petición de hoy de...
Bueno, la gente dice que no trabajo, pero...
Ha llorado Maluma. ¿Y por qué ha llorado? A ver.
Pues que ha colgado un vídeo que se ha comprado un avión, el pobre, y le ha dado una llantera de emoción, ¿sabes lo que te digo? Pero que es emocionado, con una... Pobrecillo, con 25 años y tiene un avión. 25.
¡Hombre! ¿25 años tienes?
Sí, yo me lo compré con 30, pero él ya con 25 ya lo tiene y se pone a llorar.
Bueno, es que,
pero claro, es que ahora todos los cantantes son multimillonarios, ¿eh?
¿Así, Pilar? ¿Tú crees?
Todos. ¿Y qué nombre se ponen, tío?
A ver.
Maluma, Ozuma, Daddy Yankee, Nicky Jan, Yel Balvin, Ariel A.A., Karol G, Yendel Wynn, Jasper C.
Jasper C. Como un podem, como un tontón.
Todos cantantes estos.
Vesper yo sí que sí.
O que dan el cante, que dan el cante, vamos.
Suena más o menos igual.
Es que es lo mismo.
Más o menos igual. Qué barbaridad.
Fíjate, ricos por hacer canciones que no son tan buenas, hay que decirlo. Este verano no... Porque las canciones buenas deberían reconocerse en un segundo.
¿Cómo? No entiendo. ¿Qué quieres decir?
No, es que esto es una norma de la FILFA, ya sabes, la Federación Internacional de Letras Farragosas y Absurdas, que dice que para que una canción ya pase a la historia, son aquellas que si las escuchamos un solo segundo, las puede reconocer. Y con estas que hacen estos, no.
¿Tú crees que ahora no pasa?
Es imposible. Imposible. Si es que son todas iguales. Yo te voy a poner para que pruebes. Escucha esta, a ver si sabes cuál es. Un segundo. Hola, ahí la tienes.
Señorita.
Bueno, pero se porque Pilar siempre gana.
Bueno, yo sé que esta canción...
Ya lo sé,
no,
vale.
Es que sé que es
pero
de Camila Cabello.
Y Shawn Mendes. Todo lo sabe,
y,
claro.
Y es Señorita,
vale,
¿sí?
Vamos
o
a oírla
no?
Entera, vamos. Venga. A ver. Bueno, entera tampoco, no hace falta.
Bueno, entera no, porque es bonita esta.
Es muy bonita, pero no va a trascender.
Esta no está... ¿Que no va a trascender? Bueno,
yo
va.
Creo que no.
Ya, ya discutiremos
esto. El verano no...
Sigue.
Venga, te pongo otra para que veas que tengo razón.
Venga,
imposible
de reconocer. ¿Esto es Pilar siempre gana? No.
No, si es que ya está ni de WhatsApp.
Venga, vamos.
¿Ves? Esa ya cuesta
no,
más.
Esta no.
Esa que esta, no la sé ni yo, así
esta
que...
No, no tengo ni idea.
Vamos a escucharla. Justin Bieber.
¿Es Justin Bieber?
Y Ed Sheeran, juntos, pero como están juntos no se sabe quién es quién. Si es que
claro,
hacen canciones
verdad,
a lo tonto. A lo
la
tonto.
Hubiera sacado más por Ed Sheeran, pero hubiera sí. Necesitado un poquito más, ¿eh?
Sin embargo, fíjate, gente cabal que utiliza los recursos que se han usado siempre en las canciones del verano, sí pasará en la historia, porque esto con un segundo que lo oigas la pillas, verás.
A ver. Vamos para... Hombre, claro, es que es vamos para la playa.
Claro,
vamos para la playa.
Dices, ¿porque la canción es buena? No, la canción es un truño como... Digo, un truño no, que son de estas que no van para gente de mi edad. Pero, sin embargo, es que ha usado conceptos clásicos, ir a la playa y ya está. Fíjate, cualquier canción que hable de la playa pasa a la historia. Escuchad esta, mirad.
Vamos a la playa, oh, oh, oh.
Pues mira, ahí... Vas empezando a tener razón.
Claro, es que tú haces playa y luego un estribillo así tontón, y ya se queda para siempre.
O sea, tú dices playa y pones pum, tu, 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 tu,
cualquier cosita así, un estribillo.
Playa.
Fíjate, esto es del año 83, Rigueira, que la gente ni se acuerda quién son, pero la canción ahí se ha quedado.
No, la verdad es que no. Rigueira se llamaba.
Rigueira, fíjate. Verás, vamos a seguir yendo a la playa. Otra.
Vamos a la playa, calienta el sol.
Y ahora el estribillo. Verás, que llega, ¿eh? Ahora.
Vamos a la playa.
Bueno, no, porque estos componían letras buenas. Ahora.
Estamos yendo hacia atrás, ¿eh?
Fíjate.
Para atrás.
Dos payos, ¿eh?
Chiri, ¿qué año era esto, por favor?
Esto era en blanco y negro.
Una barbaridad.
La vida era en blanco y negro.
Pero sí, nos acordamos de la canción.
¿No?
Playa, turururú, playa.
Una más, la última.
Venga.
A ver.
Otra. Hombre.
Churi, aquí no hay playa. Los refrescos. Otra, Rosa.
Esta me la sé casi entera. ¿Y tú no?
Otra, hay otra. Es impresionante, ¿eh? Playa y churu, chupi, chum, chum, churu. Ahora, yo me tengo que ir ya, que son...
¿Quiénes eran estos?
Estos eran Puturru de Foix. Cuidado también el nombre del grupo, ¿eh?
O sea,
¿es para encerrarles o no es para encerrarles?
Bueno, o sea, tú lo que sostienes...
Claro, si tú dices playa y haces un estribillo tonto, pasas a la historia. Aunque la canción del verano por excelencia es la más famosa porque todo el mundo la sabe con medio segundo. Escucha.
El final del verano, ese dúo dinámico.
Da penita
que no
otra
pasa
vez, ¿verdad?
Da pena.
Sí, porque el lunes
es
ya...
una canción muy triste esta. Muy triste. Te dan ganas de llorar y todo.
Vuelven los atascos, bajan las temperaturas. Ay,
qué lástima.
El final del verano.
Qué pena, Sinacio.
Qué bonito. Adiós.
Bueno, hay lógicamente canciones y canciones, la verdad es que sí. Bueno, atentos a esto porque en un rato, en realidad, a eso de las 9:45 de la noche, juega la selección española un nuevo partido de clasificación para la Eurocopa de 2020. España se enfrenta a Rumanía en Bucarest. Por cierto, tiempo de juego a partir de las 8:15 de la tarde. Esta es la quinta jornada y la selección que está encuadrada en el grupo F de clasificación para la Eurocopa cuenta sus 4 partidos por victoria y lidera el grupo 5 con 5 puntos de ventaja frente a Suecia. Pero este partido tiene muchas cosas importantes que queremos resaltar. Es un partido un poco especial. Primero, porque es el primer partido oficial en el que Robert Moreno se sentará en el banquillo como primer entrenador de la selección española. Es verdad que ya dirigió los partidos oficiales contra Suecia e Islas Feroe, pero todavía la federación no lo había designado como primer entrenador. Y desgraciadamente, pues todos recordamos y tenemos ahora mismo claramente en la cabeza el motivo, ¿no?, por el que Robert Moreno fue o tuvo que ocupar el banquillo aquellos días, que no fue otro que la enfermedad de la hija de Luis Enrique. En aquel momento no lo supimos que era por esto, luego por desgracia lo hemos sabido porque el mismo Luis Enrique comunicaba, ¿verdad?, el triste fallecimiento de su hija Sana. Bueno, el caso es que aquí tenemos a Robert Moreno ya oficialmente como entrenador de la selección española y lo cierto es que es un entrenador un poco desconocido, casi hasta la propia selección en este momento es un poco desconocida o no. Bueno, se lo voy a preguntar a quienes están ya en Bucarest, enviados especiales de la cadena COPE hasta allí. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Cómo os ha recibido Bucarest?
Mejor que tú cuando nos das paso.
Venga, hombre.
Ha habido fanfarrias, orquesta,
favor,
para recibir a los enviados especiales de la COPE. Tú no nos invitas ni a una... ni un refresco. Cuando nos sentamos en el estudio nos hemos venido a Bucarest.
Pero eso es,
pues mira,
eso,
nos ha recibido con 21...
Eso es culpa de la productora, ahora se lo digo.
Desde
lo
luego.
De que no haya cerveza cuando bajáis.
Nos ha recibido con 21 grados, buena temperatura, una ciudad que evidentemente evoluciona después de la última vez que la vimos, que se nota que aquí le están inyectando dinero en la Comunidad Económica Europea y que vive el fútbol de una manera muy latina, porque para algo los rumanos, el origen de su idioma, precisamente sus raíces es latino, ¿eh?
O sea, que se han recibido bien. Y hablamos de esta selección, hablamos de, bueno, la novedad que supone ya Robert Moreno como entrenador oficial de la selección española. ¿Quién es Robert Moreno?
Bueno, Robert Moreno es un entrenador que para mucha gente puede ser desconocido, pero que ha trabajado muchos años a las órdenes de Luis Enrique. Hace poco visitó el estudio donde estás ahora, Pilar, para ser entrevistado por Juanma Castaño en el partidazo, y nos decía que desde muy joven tenía un sueño y estaba convencido de poderlo conseguir, que era ser entrenador. Se ha preparado para ello, ha tenido un largo camino y me da la sensación de que está preparado, aunque todavía no ha lidiado mucho siendo primera espada con pesos pesados en el vestuario. Y me dicen los que trabajan estos días con él que es un técnico, una persona tremendamente segura. Yo creo que tiene una buena puesta en escena, delante del micrófono, comunicativamente es muy brillante, y vamos a ver si a partir de ahora, poquito a poco, va edificando una selección que pueda llegar lejos en la próxima Eurocopa.
Claro, Manolo, es demasiado pronto para decir que hay un estilo, ¿no?, de Robert Moreno que ha imprimido ya a la selección española.
Bueno, yo creo que sí, hay una continuidad de Luis Enrique, que es prácticamente lo que está haciendo Robert Moreno, pero piensa que el chaval hasta ahora dirigir, ha dirigido dos partidos, que es cierto que su idea futbolística es muy similar a la de Luis Enrique, pero que habrá que darle todavía tiempo y crédito, sobre todo después de que nos clasifiquemos para esa Eurocopa, cuando llegue su bautismo profesional de verdad, que será ver el papel que realizamos en la Eurocopa del año que viene.
Por el momento, ¿cómo sale España? ¿Qué sabemos, Miguelito?
Pues todavía no ha dado el once el seleccionador en el hotel. Yo creo que el equipo de hoy va a ser más titular que el del domingo, que juega en el Molinón, en Gijón, contra las Islas Feroe. Principalmente a ver quién completa la línea de tres arriba y quién es el acompañante de Ramos en el eje defensivo, ¿no? El resto yo creo que está claro, aunque dice el seleccionador que igual rota los porteros.
Eso te iba a decir, mucho. ¿En la portería?
Yo creo que Kepa, me sorprendería mucho que colocara De Gea, el domingo sí lo puede hacer. Carvajal y Alba los laterales, Ramos seguro, vamos a ver si con Llorente o con Hermoso. En el centro del campo Busquets, Parejo y Fabián Ruiz. Y arriba yo creo que Ceballos, Paco Alcácer y Rodrigo Moreno.
Manolo, de momento hemos ganado todos los partidos. ¿Cuántos más tenemos que ganar para estar clasificados para la Eurocopa?
Hay que decir que hemos hecho 12 de 12 puntos, que son 10 partidos. Iríamos al objetivo y al sueño que tiene Robert Moreno de hacer 30 de 30, pero yo creo que un equipo como el español, vamos, con que llegue a los 20 puntos y gana hoy y gana el domingo frente a las Islas Feroe, podemos ya empezar a comprar billetes para ir a Bilbao para ver a la selección española, porque será su primera sede en la Eurocopa.
Bueno, pues os escuchamos a partir de las 8:15 de la tarde, tiempo de juego en la COPE, con Manolo, con Miguelito, con Pepe, con Paco, y te prometo, Manolo, Miguel, que la próxima vez que vengáis al programa, que bajéis al estucio, vamos, os vamos a preparar una fiesta, va a haber de todo, refrescos, va a haber patatas fritas, ganchitos, lo que queráis.
Así me gusta, que seas ahí,
cerveza sin alcohol,
que seas desprendida, que tires todo por la ventana. Palomitas, que no te olvides las palomitas.
En vuestro honor. Bueno, que gane España. Gracias.
Adiós.
Me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
La película ha terminado, el público se está esperando.
¿Y qué es? ¿Drama o comedia?
No lo sé. Eso no se sabe.
Sueño que tú seas conmigo.
Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, es la película elegida para representarnos en la carrera a los premios Oscar a la mejor película extranjera. Lo hemos conocido esta mañana, lo desvelaba la actriz Belén Cuesta.
Y la película seleccionada es Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. Bueno, enhorabuena a Pedro y a todo el equipo del Deseo.
Competía con Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, y de Buñuel en El laberinto de las tortugas, de Salvador Simó. La verdad es que todos pensábamos que probablemente sería Dolor y Gloria, pero bueno, había que esperar hasta hoy. Juan Orellana, nuestro crítico de cine, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Estás contento con que sea Dolor y Gloria nuestra representante?
Bueno, ya te dije que era mi favorita. Y de vez en cuando, una vez cada 10 años o así, acierto, o sea que estoy contento.
Bueno, ha hecho antes Fernando de Aro una crítica maravillosa, la
sí,
verdad.
Sí, la he oído, efectivamente. No tengo nada que añadir.
Estás totalmente de acuerdo con ello.
Totalmente de acuerdo. Otra cosa es cómo la vean, cómo la quieran y la entiendan allí, para poder nominarla, porque claro, quedan dos fases más, ¿no? Que la nominen y luego, si la nominan, que la elijan. Pero bueno, yo creo que es una buena tarjeta de presentación y que hay posibilidades.
Además, creo que la productora de la película, El Deseo, va, digamos, que hacer campaña no solo por esta candidatura, sino incluso por una candidatura también como mejor actor para Antonio Banderas, mejor actriz secundaria para Penélope Cruz. ¿Esto tiene alguna posibilidad de llegar a buen puerto?
A ver, allí hay que saber moverse, porque es un tema de moverse, y El Deseo ya se ha movido otras veces, es un terreno que conoce desde hace años. Y por tanto, y aparte de eso, que ya digamos que saben cómo hay que moverse en esa pomada, Bueno, pues Almodóvar es conocido, Antonio Banderas ya es conocido, Penélope Cruz es conocida. Por eso digo que no es disparatado pensar que esta película esté entre las nominadas a Mejor Película Extranjera. Hay que confiar en ello. Hay que decir también que compiten las mejores películas del mundo en esa categoría. Pero yo creo que no es disparatado pensar que tenemos posibilidades.
Bueno, pues ojalá que sí, ya lo contaremos. Pero ahora vamos, si te parece, Juan, ya con los estrenos de cara a este fin de semana. Y mira, empezamos con una de las que te gustan a ti, de terror, It, capítulo 2.
¿Sigue siendo su niña, Beverly?
¿Sí o no?
El reencuentro del Club de los Perdedores queda inaugurado.
Podemos hacerlo, pero debemos estar unidos.
¡Hola!
¿Te gusta el cine de terror? Otra cosa es que te haya gustado esta película.
Efectivamente, esta es la cosa.
Esta es la cuestión.
Porque no sé si recordarás, cuando se estrenó It, la primera parte, a mí me gustó. Yo no soy especialmente seguidor de Stephen King, de sus novelas, ni me gustan ni me disgustan, simplemente que no soy un forofo. Y me gustó, me pareció una historia de chavales muy ochentera y con un terror pues muy bien vestido y muy inquietante en la figura de este payaso tan simpático, ¿no? A mí, en cambio, esta segunda entrega me ha decepcionado. Primero, me parece que no hay derecho a que una película dure tanto.
¿Cuánto dura?
Pues casi 3 horas. Tres horas de payaso simpático.
¡Qué barbaridad! Pero eso es una...
Luego el guión...
Muchísimo tiempo.
Sí, es mucho. Pero si encima el guión es un poquito que no sabes a dónde va... que te cuenta lo que le pasa a uno, luego lo que le pasa al otro, son 6, luego un flashback del primero, un flashback del segundo, ya ha pasado más de la mitad de la película y dices, bueno, ¿a dónde vamos? Y luego encima el final es tremendamente dilatado, cuando dices, ya se ha acabado, ah, no, que ahora me cuentan no sé qué, venga, ya, cojo el abrigo, ah, no, que ahora, eso desespera.
Me están dando unas ganas de ir a verla, ¿qué nota le pones?
Pues le pongo un 6 por ser principio de curso, ¿eh?
O sea, siendo muy, muy generoso, sí. Que te lo noto en el
ahora,
tono.
Ahora, el payaso sigue dando mucho chungo, ¿eh?
Lo mucho aviso. Miedo, sí, es que el payaso tela marinera.
Es muy simpático.
Bueno, seguimos. Mira, una película alemana, Viento de Libertad.
Con él podremos volar al oeste.
Hay que subir más, a las nubes.
No tendríamos que haberlo hecho.
La Stasi nos persigue.
Podríamos hacer otro globo.
Si os apuntáis, podremos lograrlo.
¿Qué me cuentas de esta película?
Bueno, esta película se basa en hechos reales y vuelve a poner sobre la mesa lo que fue el trabajo terrible que hacía la Stasi, la policía política en la Alemania del Este, para controlar a sus ciudadanos, ¿no? Y en este caso es la historia de una familia, un matrimonio y sus hijos, que deciden marcharse de la Alemania del Este a la Alemania Occidental en un globo aerostático fabricado por ellos. No voy a contar aquí lo que pasa, porque es muy complicado, pero es una historia real muy emocionante, que muestra lo que era la gente capaz de hacer por tener un poquito de libertad y que muestra también lo que era capaz de hacer el Estado para perseguir con unos medios increíbles a una familia que nunca había hecho nada malo, de buena gente, y para evitar que se marchen del país. Es una película emocionante, simpática, porque enseguida simpatizas con los deseos de esa familia. Y que, bueno, pasas un momento de intriga y sufrimiento bastante bien llevado. O sea, que yo creo que es una buena recomendación.
Viento de Libertad, ¿qué nota le pones?
Un 7,5.
Bueno, vamos subiendo,
vamos
menos
subiendo.
Mal. Y otra película basada en hechos reales que se llama Hotel Bombay.
Parece que ha habido un atentado en la estación CST.
Señora, este es el Hotel Taj Mahal. Aquí estamos seguros.
Seguridad, necesitamos refuerzos.
¡Dejadles entrar! No pueden pasar.
Cuéntame, Juan, ¿de qué va esta
bueno,
película?
Bueno, esto se refiere a los atentados aquellos de Bombay de 2008, donde le pilló a Esperanza Aguirre, que perdió un zapato, a Ignasi Guardans. Fueron unos atentados, digamos, simultáneos en varios lugares de Bombay, en estaciones de tren, en hoteles. Y en este caso la película se centra en lo que ocurría en el gran hotel Taj Mahal, un hotel de lujo. En concreto estaba este español Ignasi Guardans, donde hubo rehenes, donde hubo muertos, tiroteos, y donde hubo incendios, explosiones. Bueno, la película se centra en algunos personajes y sobre todo yo destacaría el papel tan bonito que tiene el personal de servicio del hotel, que tienen una filosofía que es el huésped es Dios, y que pudiendo marcharse deciden permanecer allí para atender a sus clientes jugándose la vida. Es una película que se pasa muy mal, Es muy gore en algunos momentos, porque estos terroristas islámicos no se cortaban un pelo. Tiene mucha adrenalina la película, y aunque ya hemos visto mil veces películas sobre estas cosas, está muy bien llevada, muy bien dirigida, y al que le gusten las películas basadas en hechos reales, desde luego tiene que ver esta película de Anthony Maras, porque le va a dejar impactado.
Se titula Hotel Bombay. ¿Qué nota le pones?
Pues otro 7,5.
Otro 7,5. Sí. Bueno, así está la cosa. Me preocupa solo algo de lo que has dicho, de estas tres películas que hemos comentado, estrenos de cara al fin de semana, y es que, por lo que he visto, en todas se sufre.
En
sí,
todas se
en
sufre.
En todas se sufre un poco.
Digamos que la que se queda uno como más contentillo es En Viento de Libertad.
Bueno, pues
vale,
nos quedamos
para matizar.
Con lo que nos cuentas, que siempre apuntamos todo. Juan Orellana, gracias.
Hasta la semana que viene.
Adiós, buenas tardes. Y recuerda, que hoy este programa, La Tarde de COPE, lo estamos haciendo en las oficinas de Celgene, en España, una oficina y una compañía biofarmacéutica a la vanguardia en la investigación del mieloma múltiple, porque gracias a su trabajo mejora la calidad de vida de muchas personas que sufren esta enfermedad. Es un cáncer raro de la sangre, de momento incurable, que afecta sobre todo a mayores de 65 años. En nuestro país se estima que hay alrededor de 12.000 pacientes con más de 2.000 nuevos casos al año, una cifra que representa el 1% de todos los cánceres y el 10% de los de sangre. Con el objetivo prioritario de curar el mieloma múltiple lo antes posible, Celgene apuesta por seguir investigando cada día. Hoy a los oyentes de La Tarde les estamos llevando hasta la cocina para que por unos instantes abran su nevera, porque ya que hablamos tanto del síndrome postvacacional, hemos decidido ver qué pasa con las neveras. A veces también lo sufren, ¿no? Esa nevera que la abres y tienes ahí pues un yogur caducado y unas zanahorias, como decíamos antes. ¿Qué hay en tu nevera? Rosa, ¿qué
pues,
dicen los oyentes?
Pilar, hay gente que apura tanto en vacaciones que luego, claro, está la nevera para salir corriendo.
Pues nada, en mi caso, casi siempre que volvemos de vacaciones, pues hemos apurado tanto que llegamos sin un euro, como se suele decir. Entonces, en el margen a los días que nos faltan por cobrar, pues este año nos hemos visto que teníamos algo de pan duro y hemos hecho unas migas. Hicimos unas torrijas también. Y nada, sobrevives un poco con lo que tienes al llegar de las vacaciones.
Claro.
Ni tan mal.
Oye, qué rico todo. Sin embargo, las madres sí. Las madres son expertas en tener la nevera llena.
Mi madre tiene la nevera siempre llena. Es la que mejor cocina del mundo. Hace unas rosquillas que te hacen inmortal, un hornazo dulce de premio Nobel. Pero tiene la nevera tan llena que a veces cuando sacamos cosas encontramos especies extinguidas. Un beso, mami, te quiero.
Me ha encantado eso de que te hace inmortal. Es todo lo que tiene esta mujer en la nevera.
Bueno,
hablamos de neveras repletas, ordenadas, vacías, en las que verdaderamente hay casi una telaraña. Queremos hablar contigo de eso, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y también notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+. COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Desde que he introducido el Feng Shui en mi día a día, mi vida ha mejorado tanto. Ha sido orientar la cama hacia el norte y alcanzar el sueño profundo. Todo es armonía a mi alrededor.
Hombre, digo yo que los 15 millones que te han tocado algo habrán tenido que ver en esa armonía.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Los jóvenes no somos cuadriculados. Somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas. Somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir.
No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Volver a disfrutar cocinando. Volver a lo sano y volver a ahorrar. Me encanta volver.
Aceite de oliva virgen extra Coosur. Lleva 3 y paga solo 2. Así el litro te sale por solo 3,46 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Déjate sorprender. Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que contiene una oferta única.
¡Sí!
Es también el sonido de un deportista que vuelve a sus buenos hábitos. Y esto...
¡Guau!
Es el sonido de un amante de los videojuegos que no aguanta más sin jugar. ¿Y esto?
¡Guau!
Es el sonido de un estudiante que hará las tareas de casa sin cansarse. Disfruta la vuelta con Amazon. Ofertas en tecnología, deporte, hogar y mucho más. Una semana llena de sorpresas en Amazon que no te puedes perder. Solo hasta el 9 de septiembre. Disponibilidad y condiciones de la oferta en Amazon.es.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Has sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pues en este programa, que es La Tarde, la verdad es que siempre estamos intentando aprender contigo, ¿no? Aprender juntos, y desde luego hoy lo estamos haciendo. Hoy que nos hemos venido a la sede de los laboratorios Celgene aquí en Madrid, porque hoy es el Día Mundial del Mieloma Múltiple, y sobre esta enfermedad, sobre este cáncer, estamos, como te digo, aprendiendo desde luego muchas cosas y muy importantes desde luego, y en nivel de investigación tan importante, tan impresionante además que hay en España, sobre todo en los últimos 20 años con respecto a esta enfermedad, para seguir profundizando desde luego en esta cuestión, porque antes, por cierto, escuchábamos a Teresa, qué interesante, ¿verdad? Paciente, una mujer valiente, fuerte, que además ha creado una asociación precisamente del mieloma múltiple para poder ayudar a otras muchas personas. Bueno, pues ahora voy a saludar al doctor Javier de la Rubia, que es jefe del servicio de hematología del Hospital Peset de Valencia, doctor Peset de Valencia, coordinador también del Grupo Español de Mieloma. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues si alguien todavía no lo sabe, os ha incorporado a lo mejor un poco más tarde a nuestro programa, creo que deberíamos un poco insistir, ¿no?, en saber qué es esto. ¿Qué es, doctor, el mieloma múltiple?
Bueno, el mieloma múltiple es una enfermedad neoplásica, o sea, un tumor de la médula ósea. Hay unas células que habitualmente tienen una función de defensa del organismo, que se llaman células plasmáticas, que sufren unas mutaciones y se convierten en células tumorales, cancerígenas. Y entonces, en lugar de realizar su función fisiológica, que es defendernos contra las infecciones, pues actúan produciendo unas proteínas anormales, que son las que básicamente son responsables de los síntomas de la enfermedad. Dolores de huesos, anemia, disfunción orgánica, que es lo que caracteriza esta enfermedad.
Hemos contado que lo normal es que afecte a pacientes de más de 65 años, pero que no siempre ocurre así. A veces afecta a personas más jóvenes. ¿Cambia mucho el perfil de los pacientes en el mieloma? ¿Son distintos los pacientes? Dependiendo de su edad, también el tratamiento es diferente. ¿Cómo se afronta esta enfermedad?
Bueno, el tratamiento es diferente porque el perfil del paciente es distinto. Los pacientes normalmente por encima de 70 años y sobre todo bastante por encima de 70 años son pacientes pues ancianos y normalmente con enfermedades asociadas, pues no sé si diabetes, hipertensión, etcétera. Y esto hace que el manejo tenga que ser un poquitín más conservador que en los pacientes no tan mayores, habitualmente hasta los 70 años, en los que el tratamiento que se hace es un tratamiento mucho más intensivo con una intención, digamos, más erradicadora de la enfermedad.
Doctor, cuando, que me imagino que esto nunca será fácil, pero cuando le tiene que dar a un paciente un diagnóstico y ese diagnóstico es mieloma múltiple, me imagino que la primera reacción, además del paciente, es no sé qué es esto, supongo que se lo tendrá que explicar. Y hoy en día, digo, a día de hoy, en este 2019, ¿qué le dice a continuación? Es decir, porque esto ha cambiado mucho, lo estamos contando, la investigación en España sobre todo además ha sido tremenda, los avances científicos también. ¿Qué le dice a continuación de ese diagnóstico?
Bueno, vamos a ver, el mieloma tiene una característica, es que es una enfermedad que ocasionalmente puede ser aguda, muy, muy agresiva, pero con mucha frecuencia tiene un curso más bien indolente. Entonces, el proceso diagnóstico no se hace en un momento determinado, decir, buenos días, no sé qué, tiene usted esto en el análisis, tiene usted un mieloma, sino que en 2-3 visitas se le va, conforme se van haciendo pruebas diagnósticas, se le va explicando al paciente las características de la enfermedad, que es una enfermedad de la sangre, que es una enfermedad agresiva, de un pronóstico pues difícil, que requiere un tratamiento específico. Y yo personalmente, cuando ya tengo todas las pruebas diagnósticas y ya tengo incluso claro en la cabeza el tipo de tratamiento que le voy a dar, es cuando le digo el nombre de la enfermedad y entonces le explico, pero muy sucintamente, de qué se trata, porque no es fácil de explicar, sinceramente. Entonces, bueno, pues básicamente es una enfermedad poco habitual, que se caracteriza por una lesión en la médula ósea que produce, pues esto, unas sustancias que circulan por la sangre que dañan los órganos y que hay que tratarlas para evitar un daño orgánico que puede ser irreversible.
Y sobre el pronóstico, le puede hablar de esperanza hoy en día, ¿verdad?
Bueno, esto es una de las ventajas, digamos, de las características positivas de la enfermedad. Si algo ha cambiado de esta enfermedad, aparte del conocimiento, ha sido el pronóstico. Es decir, hoy en día los pacientes viven más y viven mejor. Entonces, naturalmente, el lado negativo de la noticia, que es el diagnóstico de una enfermedad grave, enseguida se intenta compensar con los aspectos, digamos, prometedores que tienen los resultados, la eficacia, la seguridad, etcétera.
Doctor, ¿qué es un trasplante autólogo?
Bueno, un trasplante autólogo es una modalidad terapéutica, vaya, un tipo de tratamiento
para el mieloma
que se utiliza bastante en hematología, no solo para el mieloma, pero sobre todo para el mieloma. Y que hoy en día es una terapia conocida de hace muchos años, pero que ya ha demostrado claramente ser una parte importante del tratamiento de los pacientes, sobre todo de los pacientes más jóvenes, hasta los 70 años. Entonces, básicamente es cuando el paciente ha respondido a la enfermedad con una terapia de primera línea, lo que hacemos es administrar una dosis de quimioterapia alta que produce una eliminación de la función medular donde están las células plasmáticas tumorales. Y para evitar que el paciente, claro, se quede sin función medular, o sea, es que la médula ósea no funcione, lo que hacemos es administrarle por vía intravenosa unas células que hemos cogido previamente. Entonces, el trasplante técnicamente no es un procedimiento quirúrgico ni nada que se le parezca. Es un procedimiento de quimioterapia intensiva que requiere, eso sí, una hospitalización. Y que, bueno, se llama trasplante un poco por utilizar una terminología que sea fácil de entender, pero técnicamente no es un procedimiento de trasplante.
Pero es una de las vías, ¿no?, para luchar contra el mieloma también.
Sí.
Hablábamos antes de ese pronóstico que afortunadamente ha mejorado muchísimo en los últimos años. Hablábamos de ese paciente con el que ustedes como médicos, claro, tienen que hablar y tienen que hablarle con claridad siempre, ¿verdad?
Sí.
Esto es fundamental.
Sí, normalmente sí. Sí.
¿Y qué pasa con la gente que rodea al paciente? También hay que hablar con ellos, con la familia, con ese entorno. ¿Se les habla también con claridad? ¿También es una parte importante de ese tratamiento?
Bueno, es una parte fundamental, porque el mieloma es una enfermedad además de largo recorrido, que hay momentos buenos cuando el paciente está en respuesta, con tratamientos de baja intensidad, y otros no tan buenos, como comentó Teresa Reguello, cuando hay que comunicar una recaída, etcétera. Entonces, el apoyo familiar es básico, no solo desde el punto de vista emocional, que lo es, sino también incluso desde el punto de vista de colaboración, de ayudar a veces al paciente a que acuda al hospital, acompañarlo en las sesiones de tratamiento, durante la hospitalización del trasplante, y a generar a los familiares de los pacientes se les explica, igual que al paciente, la gravedad de la enfermedad y la importancia de que haya un ambiente, digamos, en casa, lo más acogedor posible para que el paciente se encuentre lo más acompañado posible.
Qué claro. Bueno, es importante la familia, esto se, claro, como doctor se lo puede explicar a la familia, pero estoy pensando yo, a lo mejor en el trabajo habría que hacer algo también parecido, ¿no? Si esa persona puede seguir trabajando durante un tiempo, quizá también hay que implicarse todos, ¿no? De alguna manera.
Sí, de hecho, es verdad que el mieloma es una enfermedad de personas mayores, la mayoría de las cuales ya están jubilados. Por criterio, digamos, legal. Pero hay pacientes que son jóvenes, que tienen por debajo de 50, 55 años. Y en este tipo de pacientes, sobre todo cuando ha pasado la fase más aguda y se han hecho incluso el trasplante, cuando preguntan si pueden volver a trabajar, normalmente nuestro mensaje es que si se encuentran en condiciones y la enfermedad está bien controlada, nosotros les animamos a que vuelvan a trabajar.
Bueno, se trata de hablar del mieloma, que hemos conocido mucho y más a fondo esta tarde, que yo creo que el conocimiento nos da también esa esperanza de la que estamos hablando, y sobre todo yo creo que lo que ha quedado también súper claro es los profesionales tan excelentes que tenemos en España para el tratamiento del mieloma y la investigación, ¿verdad? ¿No? La investigación absoluta que nos ha puesto además ahí en la cabeza de la investigación mundial en mieloma múltiple. Por lo tanto, yo creo que podemos celebrar de verdad con todas de la ley este día, este 5 de septiembre. Javier de la Rubia, doctor, gracias.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes. Adiós.
Adiós. Chao.
Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar. ¿Qué lejos te tengo?
Ay, lejos y cerca, porque es la magia de la radio, como siempre decimos, ¿no?
Sí, es cierto.
Llévanos a línea directa.
Sí, oye, Pilar, fíjate, ese amigo que va y me dice que si no he sentido el seísmo y si no voy a comentar nada, y le digo, pero bueno, vamos a ver, que esto ya está hecho, que ya había llamado a línea directa. Y es que si un seísmo lo provoca a línea directa, solo puede ser buenísimo. Escuchad, porque por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Así que llámales ya al 902-123-197, 902-123-197, las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Y te recuerdo que hoy contigo estamos hablando de esa pobre nevera de tu casa que parece que está sufriendo también el síndrome postvacacional porque está tan vacía, hay tan pocas cosas, ¿o no? Que nos cuentes cómo está tu nevera, de eso se trata, y que lo hagas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes?
Que sube impuestos, que nos miente.
Pues hombre, pues pónganse ustedes de acuerdo y planteen una alternativa de gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Aquellas discotecas en las que, en fin, eran rudas.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y La Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Cuál era su discoteca entonces?
Estudio 54. La banda sonora de la telenovela Cristal. Y la ponían en la discoteca. Era increíble.
En Carrefour y Carrefour.es, hasta el 8 de septiembre te descontamos el IVA en todos los vinos. Descuento en cupón canjeable para las próximas compras. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Eh? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Problemas en las articulaciones? Movial disminuye el dolor e inflamación articular mejorando la movilidad sin efectos secundarios. Movial contiene ácido hialurónico y colágeno tipo 2, especial de las articulaciones. Movial es un complemento seguro sin efectos secundarios. Movial, el aceite de las articulaciones. De Laboratorio Sacta Farma de Farmacia.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 Años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, paradores, rutas por Europa y España a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga totalmente equipado. Con navegador, sensor trasero de aparcamiento, cristales de privacidad por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Fluchos no para de innovar y de superarse. Por eso la nueva temporada otoño-invierno viene pisando fuerte. Artesanía, tecnología y tendencia con zapatos ligeros para una jornada laboral larga. Cosidos a mano, con pieles ecológicas respetuosas con el medio ambiente. Tú eliges, hay cientos de modelos que se adaptan a ti. Fluchos, comodidad absoluta.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Voy con dos audios y con una previsión para hoy en La Linterna. El primero, el protagonista político del día, ha sido en los desayunos de Europa Press, Quim Torra.
Si se condena a nuestros compañeros, no aceptaremos esta sentencia. Y actuaremos en consecuencia y con coherencia con el ejercicio de nuestros derechos colectivos como pueblo. Todos los derechos que nos sean negados los volveremos a ejercer. Este es el fundamento de la frase «Uturrarema fe». Lo volveremos a hacer.
Lo volveremos a hacer. Claro,
Marchena está temblando.
Amigo,
Ángel.
Ahí voy. Yo me pregunto, ¿de verdad se cree que pueden torcer el brazo a Marchena y al Estado español? ¿De verdad Torra y su jefe Puigdemont piensan que con sacar a no sé cuántos perroflautas y a cortar autopistas, que con cinco lo haces, ¿de verdad piensan que pueden torcer el brazo al Tribunal Supremo? En fin. Quiero ser diplomático y no decir cómo se diagnostica esta patología. En clave internacional, hablando de patologías, Maduro y Duque, el presidente de Colombia.
Y ahora vamos a desplegar el sistema misilístico de defensa antiaérea, de defensa terrestre, blindada, del 10 al 28 de septiembre, porque Venezuela se respeta. Venezuela lo que quiere en Colombia es paz, y fue lo que le dimos a Colombia, paz. Y Iván Duque, el subpresidente Iván Duque, lo que ha llevado a Colombia a una situación de guerra nuevamente, de guerra, de violencia, muertos, asesinados, desaparecidos, torturados.
Colombia no agrede a nadie, este es un país que respeta siempre la territorialidad de otras naciones. Que ahora no salgan con bravuconadas de hablar de misiles.
Sistema misilístico, bueno. No tienen para pañales, se prostituyen por $2 y dice que va a despegar un sistema misilístico. Hay que ser.
Es tremendo esto, ¿eh?
En fin, que cada uno ponga el adjetivo. Y termino con la previsión. ¿Y que estáis hablando de sanidad con mayúsculas y de investigación en los laboratorios Celgene?
Sí.
Fíjate, hoy voy a hablar de ciencia en La Linterna. Hoy toca, nos vamos al Vall d'Hebron de Barcelona. Un investigador, Miquel Vila, y su equipo han descubierto una proteína, la neuromelanina, que puede ser el origen del Parkinson. Fíjate qué impresionante, ¿eh? 150.000 personas lo padecen en España. Bueno, pues vamos a investigar de qué va esto y hasta dónde puede llegar esa investigación.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós, familia. Chao.
Gracias, Ángel.
Mejor soñar que echarse a la suerte, mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras.
Venga, vamos a abrir la nevera ya, a ver qué queda ahí en esa nevera esta tarde. Poco debe quedar ya a estas horas.
Yo os voy a decir una cosa, yo creo que el próximo programa lo teníamos que hacer en casa de Pilar. Mira lo que tiene en la nevera.
Buenas tardes. Bueno, pues le voy a decir lo que tengo en la nevera en este momento. Tengo una paletilla de cordero, un solomillo congelado, unas berenjenas que me dieron, las arreglé, las guisé y las tengo congeladas por si acaso, para tener a punto. Tengo leche, tengo huevos, tengo verdura, en fin, normal.
¿Aro? Normal. Bueno, normal.
Madre, una señora previsora.
La zarpilla de cordero. Ay, qué rico. Bueno, Manolo de Valencia quiere hablar del misterio del plátano.
Yo quiero hablar de la nevera de aquí del trabajo, que somos varios compañeros. Entonces hay un plátano que aparece, no es el mismo, se va renovando, claro. Cada cierto tiempo aparece un plátano que se va haciendo negro y hasta que alguno se decide y lo tira. Entonces no es de nadie. Ese plátano nunca es de nadie. Ya no lo dejamos hacerse caldo, como hubo un momento que ocurrió.
El caldo del plátano.
Sí, sí. Os digo una cosa, en la radio tenemos varias neveras. He ido a la que tenemos más cerca, en la zona de deportes, y efectivamente sí, ahí hay un plátano.
¿Hay un plátano?
Ahí hay un plátano.
Ahí siempre está,
hay un
plátano.
Pero está en fase ya de esencia de plátano, sopa de plátano.
Ahí va el plátano. Y, por cierto, otros misterios sin resolver.
Buenas tardes. Yo siempre que abro mi nevera, raro es que no me encuentre el medio limón cortado.
Cuando llegue sé que me voy a encontrar un par de yogures caducados y medio limón más seco, más allá de eso, nada.
Buenas tardes, desde Málaga. Pues en la nevera hay una cebolla que como que se ha quedado ahí deshidratada, ¿sabes? Está como la piel de la cebolla, pero luego no hay nada dentro. Y ya está, no hay nada más. Un saludo.
Qué bueno, ¿eh? A ver, os voy a poner uno más rápidamente. Por cierto, nos decía un oyente que mirando en la nevera se ve el carácter de las personas. Que si tienes bien organizada la nevera, tienes bien organizada tu cabeza, ¿eh? Fijaos qué tema más importante el de hoy de las neveras. Y termino con este ya.
Hola, chicos. Pues yo, después de casi 40 años teniendo la nevera llena para 6 fieras que comían como limacos, ahora que vivo sola la tengo a mi capricho. La frutita para mi loro, la carnecita para mi gato, mis gambitas para mí. Una maravilla. Un abrazo a todos. Claro.
La tiene, vamos, Niquela. Para su loro, para gatito y para ella la gamba.
Después de haber estado alimentando,
ay, claro, otro, bueno, exacto.
Bueno, pues nada, cuestión de neveras.
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El Mundo. Es la imagen de un señor diputado muy atildado, con un traje azul marino cruzado impecable, calcetines negros de hilo de Escocia y zapatos de cordones muy elegantes. Los zapatos responden al canon de los zapatos que debe vestir un gentleman. Cerrados, ligeramente usados, nunca se deben llevar zapatos nuevos, pero eso sí, muy limpios, muy bruñidos. El señor diputado gasta camisa de rayas y unos gemelos muy grandes. El señor diputado no viste a la moda. Eso sería una desconsideración para su carácter británico de hombre elegante. El señor diputado está recostado en uno de esos bancos corridos del Parlamento de Westminster, un banco forrado con cuero verde, en el que a menudo los representantes de la Gran Bretaña se sienten y se sientan muy juntitos, casi codo con codo. En este caso, el señor diputado tiene bastante espacio. Tumbado, rodea con su brazo derecho el final del banco. Los dedos de la mano izquierda recogen el pulgar de la derecha y echa el señor diputado la cabeza para atrás y cierra los ojos y finge el señor diputado con su estudiada postura displicente que duerme. Finge el señor diputado que todo lo que se dice y se vota en la antigua Cámara le produce somnolencia, tedio, indiferencia, hastío. Ejerce el señor diputado con su postura una violencia silenciosa. La violencia de una superioridad que se atribuye, la violencia de la infinita distancia que simula para humillar a los que todavía tienen pasión por algo, la violencia de una suficiencia que no dirá una palabra fuerte, que no se molestará en criticar, que hará del desdén una herramienta de crueldad, una herramienta de tortura para descalificar al adversario que todavía cree en algo. Los rancios señores del poder a menudo son así. Necesitan ridiculizar a los que tienen sangre en las venas. Necesitan aplastar la santa inocencia y la santa vehemencia con el impermeable del cinismo. Son tan vulnerables estos señores del poder que no quieren mojarse.